Estamos prácticamente en este momento, después del sonido de las trompetas de plata, estamos tomando el relevo del noveno mes y estamos dando por inaugurado este décimo mes. Que este mes sea bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel. El mensaje que venimos, que traemos de este noveno mes, es: estamos viviendo tiempos difíciles. Por favor, preste la atención a esto, porque seguro que a esta hora solamente los leones están despiertos. Y estamos viviendo momentos difíciles, momentos muy difíciles. Carecemos de un verdadero liderazgo en este tiempo. Pero también yo sé que es tiempo de que los corderos se despierten y se conviertan en leones. El mensaje que Yahú nos estuvo dando durante todo este mes es que es tiempo de despertar los corderos para que se puedan convertir en leones. Estamos en el décimo mes y la palabra décimo mes es Shrei Chodesh. Shrei Chodesh, si se dice décimo mes. Y este décimo mes tiene que ver con la letra del alefato, del alfabeto hebreo, que corresponde al décimo mes, es la letra Yod, la letra Yod. Y tiene el valor numérico del número 10, de 10, por eso estamos en el décimo mes. Pero en pictografía es como un brazo, fíjese, es como esto que usted ve, como este brazo. Es en pictografía como un brazo y la mano. Eso representa la letra Yod en pictografía. Pero también tiene que ver con trabajo, tiene que ver con servicio y tiene que ver con algo que se ha hecho, con algo hecho. Eso tiene que ver en pictografía. Ahora, antes de comenzar la porción de este día, o de este comienzo de Rosh Chodesh, de este Rosh, quiero hacer un breve recorrido por las parashot anteriores, por las porciones anteriores que se estudiaron las últimas dos semanas. Y quiero hacerlo porque todas ellas vienen conectadas. Y por favor, quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, escriba, porque le va a servir. Yo creo que estas parashá están viniendo a activar, están activando algo en nuestra vida. Y la primera parashá de la que quiero hablar, o sea, cuando digo la primera parashá, estoy hablando de dos parashá atrás, es Shelach Lecha. Shelach Lecha se traduce como envía de parte tuya. Eso es cuando decide enviar Moshe los espías a ver la tierra de los gigantes, porque querían ir a ver qué era lo que había allá. Y Yahú le dice, Shelach Lecha, o sea, no los estoy enviando yo, los estás enviando tú. Tú envías los espías, de parte tuya van los espías. Y esto fue la parashá número 37. Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos las cosas sin Yahú? Y muchos lo hemos hecho, yo lo he hecho muchas veces. Hago las cosas sabiendo que Yahú me ha dado una orden. ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas sin Yahú? Moshe, conoce usted la historia, envía de parte suya a espías a recorrer la tierra que iban a conquistar. Esa no fue una orden divina, la orden divina fue: ve, conquista, entra. Así que Moshe envía a estos hombres, pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando hacemos las cosas sin Yahú? O al menos, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos las cosas sin hacer lo que creemos que es correcto? Aunque al final, fíjese que al final de esta enseñanza usted se va a dar cuenta que aún lo incorrecto es parte del proceso perfecto divino. ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas sin Yahú? Estos hombres fueron enviados por Moshe, llegaron a la tierra y ellos regresan y dicen que la tierra es buena y hay buen fruto. Eso lo dicen ellos. El problema de ese buen fruto, y si usted ve la imagen, sí, ellos van hacia este lugar, los espías, y se encuentran con frutos impresionantes. Pero también se encuentran con gigantes que los atemorizan y dicen que serán muertos por ellos. Eso sucede. Estamos hablando de dos parachas atrás. Ahora, entre la salida de ellos hacia esta tierra, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que da grandes racimos de uvas, entre estos sucede algo, y es que no logran alcanzar el objetivo ni la meta porque hay temores, y los temores fueron infundados desde antes de llegar a esa tierra. O sea, ya el temor fue infundado. Cuando no hacemos las cosas como Yahú manda que las hagamos, viene un temor, es infundado, y entre mi objetivo y mi vida hay algo que no me permite alcanzar las metas, y de eso es lo que yo quiero hablar. ¿Cómo es que los temores se atraviesan en el camino y no logramos llegar a obtener el fruto? Porque lo importante es llegar a obtener el fruto. Y le voy a explicar algo. Realmente el fruto no era la meta. Préstale atención a esto. El fruto no era la meta, pero gracias a ese fruto iban a alcanzar la meta. Yo no puedo ir a una guerra si no voy con mis armas. Gracias a las armas voy a poder alcanzar el objetivo. Entonces, ¿cómo es que los temores se atravesaron en mi vida y gracias a ellos yo no logré llegar a obtener el fruto? Porque fíjense que, préstale atención a esto, cuando yo hablo del fruto, y era una vid, y eran racimos de uvas, y hablamos de vino, y si, ¿con qué usted relaciona la uva, el vino? ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con gozo, pero en sí, si yo quiero hablar de todo eso junto, ¿con qué se relaciona? Dice, ¿con los frutos de qué? El fruto de la Ruah HaKodesh, el fruto del Espíritu Santo. Otra vez, ahora yo entiendo por qué razón no dice más los frutos del Espíritu, sino que dice más el fruto del Espíritu. ¿Por qué dice el fruto y lo dice en singular y no en plural? Más el fruto. Porque el fruto que estos hombres iban a alcanzar solo era uno. Era el de la vid, era el de la uva. Y la uva representa Ruah HaKodesh, Espíritu Santo. Yo no voy a depositar vino nuevo en odres viejos. Entonces, ese fruto representaba Ruah HaKodesh. Pero cuando yo hablo de Ruah HaKodesh, recuerden por favor, estamos hablando de la paracha pasada. No de la pasada, de hace dos parashot. Shelach Lecha, porque la pasada fue Korach. Y hoy estamos entrando a una nueva paracha, que es Jucat. O sea, dos parashas atrás estamos hablando de esto, de lo que pasó. Shelach Lecha, envía de parte tuya. ¿Y qué mes era? Dos parachas atrás, ¿qué mes era? El noveno. ¿Y el número nueve qué significa para nosotros? El fruto de la Ruah, más el fruto de la Ruah, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son. Entonces quiere decir que lo que Yahú hace a través de este proceso primario es que logremos llegar y alcanzar el fruto. El fruto no es lo más importante. Llegar al lugar y alcanzar el fruto no era lo importante. Pero sí, gracias a ese fruto yo podía alcanzar la meta que Yahú tenía para mí. O sea, de la única manera que yo puedo alcanzar todos los frutos sociales, políticos, espirituales, es a través de estos frutos. Si yo no tengo este fruto, Si no lo obtengo, no voy a alcanzar nada. Ahora, el fruto de la rúa no es depositado en nosotros. Si no es depositado en nosotros, entonces se va a cumplir lo que dice las Escrituras: no voy a poner vino nuevo en odres viejos. Ahora, fíjense algo interesante. Algunos posiblemente me van a criticar por lo que voy a decir, pero yo creo que Yahweh estaba buscando que a través del temor en el camino, mientras vamos avanzando, logremos desarrollar la fortaleza, el poder, para poder alcanzar ese fruto. Pero Moshe tuvo miedo y no quiso ir por los procesos, sino que quiso enviar a los espías para que ellos fueran y nos dijeran cómo estaba la cosa. Eso es cuando una oruga, cuando hay una oruga y nosotros queremos ayudarle a esa oruga a que rápido salga de la crisálida y se convierta rápido en una mariposa. Cuando nosotros le ayudamos, no nos damos cuenta que el proceso que ella va saliendo es importante, porque ahí es donde se va llenando sus alas de nutrientes y le ayudamos a salir, pero sus alas no tienen fuerza. Exactamente lo mismo es lo que Yahweh quería lograr con ellos. Nuestra vida, a pesar de los procesos difíciles, tenemos que pasarlos. Todo mundo quiere alcanzar las regalías, pero nadie quiere pasar por los procesos. Si Yahweh dice: no voy a poner vino nuevo en odres viejos, ¿por qué? Porque los odres viejos son esos que no quisieron alcanzar, sino que quisieron hacerlo saltándose los procesos, y no se puede. El fruto, como les dije antes, no es la meta, es lo que ayuda a llegar a la meta, que es conquistarme a mí mismo. O sea, lo que yo debo de alcanzar no es conquistar una empresa, un negocio, el tema político, el tema social. Eso no es. El propósito es poder conquistarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo me conquisto a mí mismo, voy a ser capaz de hacer lo que sea. Conquistarme a mí mismo significa que yo logre desarrollar a través de los procesos el amor. Que yo tenga amor. Que yo tenga gozo. Que yo tenga paciencia. Que ese fruto esté en mí. Pero ese fruto no se logra saltando procesos. Los procesos son importantes. Nadie quiere procesos. Nadie quiere ser avergonzado. Nadie quiere ser mentiroso. Nadie quiere falsear las cosas. Pero hay personas que tenemos que pasar por esos procesos. El que miente, el que engaña, el que falsea, el que no le importa la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nadie, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir: nadie puede agarrar una piedra y tirarse a los demás, o meterse en la vida de los demás, o buscar la forma de cómo socavar a través de la lengua viperina. Porque la gente dice: no, es que a mí me gusta ser comunicativo, a mí me gusta hacer las cosas bien derechas. Pero no se dan cuenta que están lastimando el corazón de muchas personas. El comunicativo es que es muy derecho. El comunicativo es una persona muy derecha. Pero no se da cuenta que su lengua daña el viñedo. Al no tener el fruto dentro de nosotros, ¿sabe qué pasó entonces? Estoy hablando de la parachá, hace dos parachá, que se llamaba Shelach Lejá. Envía de parte tuya. No quieres pasar por los procesos, tú quieres saltarte la barda. Si tú haces eso, la próxima parachá que venía después de eso, ¿cuál era? ¿Cuál fue la parachá de ahorita de esta semana que acaba de pasar? Korach. O sea, si tú no logras alcanzar el fruto que es el amor, cuando vayas a hablar algo, habla con amor. Piensa si lo que tú vas a decir va realmente a traer libertad, a traer paz, a traer tranquilidad, si a esa persona le va a servir. Pero si no, si tú no alcanzas ese por el proceso, si tú no aprovechas tus procesos difíciles en tu vida para llegar a comer de ese fruto que es amor, si tú no tienes amor, si tú no tienes gozo, tus acciones, lo que tú hagas, lo que tú expreses, eso va a hablar de quién tú eres. O tú eres, o tú estás en los zapatos de Moshe humilde, o tú estás en los zapatos de Korah. Entonces, después de Shelach Lecha, de no haber alcanzado el fruto de la Ruach, acuérdense por favor de lo que estoy hablando, entonces dentro de nosotros va a surgir Korah, Coré, que sería la paracha 38, que es la paracha que dejamos en esta semana. Ahora, cuando aparece, cuando es el surgimiento de Korah, Yahú envió a Korah y a todo Israel a convertirse en leones. Yahú sacó a Israel de Misraim, de Egipto, para que a través de los procesos difíciles en todo el camino pudieran convertirse en leones. Yahú nos envía y nos invita para que usted y yo nos convirtamos en leones. Y si nos vamos por la línea positiva de Yahú, entonces usted acepta el reto, vence los temores. Acuérdense, yo quiero alcanzar el fruto, pero para alcanzar el fruto yo tengo que pasar por los procesos. Moshe no quería que Israel pasara por los procesos. Moshe quería que aquellos fueran a investigar cuál era el camino mejor para poder llegar y poder conquistar. Moshe tuvo temor a eso y mandó a los espías. Es que quiero evitarles el dolor, quiero evitarles la tristeza, quiero evitarles la angustia, la desesperación. Pero ese no era el proceso divino. Cuando Yahú quiere que nos convirtamos en leones, hay que pasar los procesos como corderos, y como corderos nos van a trasquilar. Para que un cordero se convierta en león, tiene que ser trasquilado. Va a pasar por momentos difíciles, duros en la vida. Aceptamos el reto. Vencemos esos temores que tenemos, los vamos venciendo, porque esos temores ya los traemos, los traíamos desde atrás, porque desde atrás venimos con vacíos. Desde que estamos pequeños empezamos a crecer y crecemos con vacíos, y esos vacíos se llenan de temores en nuestra vida. Pero Yahú dice, es necesario que tú llegues a alcanzar el fruto de la Ruaj, la vid, es necesario que llegues allá. Pero tienes que vencer tus temores. ¿Y cómo los voy a vencer si yo no quiero? Yo conozco personas que le aparece un ratón en el camino y huye. Porque no nos atrevemos a vencer esos temores, y de la única manera que los vencemos es atravesando por ellos. Pero todo el tiempo vamos a estar huyendo de ellos. Todo el tiempo vamos a huir de ellos. Vencer los temores, que son esos vacíos que tenemos dentro de nosotros. Cuando logramos alcanzar todo eso, o sea, Yahú no quiere que nos evitemos el dolor. Mire, yo me peleo con Yahú todo el tiempo por el dolor, y alguien me dice, pero ¿cómo quieres hacer cambios si no los haces? ¿Cómo quieres cambios en tu vida si no los haces? Yo quisiera que Yahú dijera, abra cadabra, patas de cabra, Jacob, sé perfecto. Pero no funciona así, Yahú. La gente quiere los resultados, pero no quiere los procesos. Todos queremos resultados, pero no queremos los procesos. Para mí, alcanzar el fruto de la Ruaj, para mí alcanzar las uvas, alcanzar la vid, significa conquistar mi ser. Y cuando yo logro conquistar mi ser, dentro de mí ruge un león. Cuando yo conquisto mi ser, dentro de mí ruge un león. Ahora, les dije que esta era una manera de cómo Yahú quiere que yo me convierta en un león. Pero cuando no aceptamos el reto, cuando no vencemos los temores Y cuando no conquistamos nuestro ser, cuando eso no ocurre, entonces puede ser que sea lo contrario. Yahweh nos invita a convertirnos en leones, pero nosotros, en vez de querer pasar en esos, por esos procesos, enviamos espías para que vayan a ver cómo está la cosa por allá. No queremos los procesos, queremos las regalías, pero no queremos los procesos. Queremos los resultados, pero no estamos dispuestos a pasar por los procesos. A nadie le gusta pasar por los procesos, a mí no me gusta. Y como Yahweh sabe que no me gusta, me mete en ellos. Entonces, la segunda parte es que Yahweh nos envía para que nos convirtamos en leones, pero nosotros, en vez de buscar los procesos correctos, empezamos y enviamos espías. Y al enviar los espías quiere decir que tengo temor y que no estoy dispuesto a pasar por ese proceso. Yo quiero saltarme la barda. Y siempre tengo temores, y siempre esos temores me van a producir vacíos. Ahora, al final del cuento, cuando usted no desarrolla ese fruto, cuando usted no alcanza ese fruto, inmediatamente usted mismo se puede dar cuenta que usted es Coraj. Se convierte en Coraj, la paracha pasada. O sea, aquel que no alcanza el fruto, el amor, el gozo, la paz, paciencia, bondad, el que no alcanza ese fruto, alcanza el fruto de Coraj. Y si Coraj no se convirtió en león, entonces la pregunta es: ¿en qué se convirtió? Préstele atención a esto, por favor. Si Coraj, descendiente de Leví, no se convirtió en león, entonces ¿en qué cree que se convirtió? Mire quién fue Coraj. Mire primero quién fue Coraj. Coraj fue líder de los hijos de Leví. Oiga bien, Coraj fue hijo de Kehat. O sea, solo estamos hablando de gente de altura nada más. Coraj estaba inconforme con su liderazgo, con el de él. Él quería alcanzar el liderazgo de alguien más. Coraj levantó un rugido intentando ser león, aplastando a Moshe, humillando a Moshe y demostrando a la gente que también él era alguien con autoridad que Yahweh había dejado ahí. O sea, levantó un rugido como león, como si fuera un león. Pero el problema de Coraj es que su rugido realmente se convirtió en aullido. ¿Me di a entender? Otra vez. Coraj era líder de los hijos de Leví. Era hijo de Kehat. Estaba inconforme con su liderazgo. Ahora, ¿por qué estaba inconforme con su liderazgo? Porque recuerde, Coraj vino de aquellos que no quisieron conquistar el lugar para poder alcanzar el fruto. Si Coraj hubiera tenido el fruto de la vid, amor, gozo, paz, todo eso produce la vid. Si lo hubiera hecho, entonces él hubiera estado feliz y contento con el liderazgo que Yahweh le había otorgado a él. Pero él no estaba feliz, para él no era importante, porque parece ser que él era parte de este grupo de la gente que absorbió y que tomó de ese vino nefasto. No del bueno, sino del nefasto. Y entonces se levanta Coraj y él quiere mostrar su rugido como león delante de Moshe. Pero su rugido realmente se convirtió en un aullido. Coraj, pudiendo ser león, se convirtió en un lobo. Otra vez. Cuando no tiene los 9 frutos de la Ruaj en su corazón y en su vida, usted entonces no ruge como un león. Cuando usted quiere aparentemente rugir como león, lo que sale es un aullido, no rugido de león. Y si sale el rugido de león, entonces, si no sale el rugido de león, sino que sale un aullido, quiere decir que usted se convirtió en un lobo. Korac hizo que Aarón y Moshe se convirtieran en leones. O sea, si Moshe todavía estaba como cordero, porque dice la Torá que Moshe dice que se humilló a tierra. Moshe y Aarón dice que se humillaron a tierra, y cuando uno se humilla a tierra, lo hace como león o lo hace como cordero. Como cordero. Entonces, el aullido de Korac hizo que Moshe se humillara todavía como un cordero delante de Yahú. Pero esto, el aullido de este lobo, hizo que Moshe y Aarón se convirtieran en leones, porque Yahú los levantó de ahí, de la tierra, como leones. Recordemos que la vara de Aarón reverdeció después de esto. O sea, recordemos que al demostrar quién era el león dentro de la asamblea, Yahú humilló al que creía que era león. Humilló al que se convirtió en un lobo. Y esto fue porque Korac, en lugar de desarrollar fruto para conquistar su ser, escúcheme, cuando una persona hace las cosas en el nombre de Dios, cuando una persona se mete en la vida de los demás, cuando una persona no tiene el amor, el gozo, entonces es porque esa persona no logró conquistar su ser a través del fruto de la ruaj. Intentó llenar los vacíos que tenía con algo externo, un liderazgo que no le correspondía. Esto fue lo que pasó con Korac. Ah, no, es que a mí Yahú me llamó para tener el liderazgo del chisme o de meterme en la vida de los demás. Ahora, al no conquistar nuestro ser, ya miren desde dónde venimos. Venimos desde Shelach Lejá, envía de parte tuya. Pero de Shelach Lejá nos convertimos en Korac. Apareció el lobo con Korac. Y después de Korac, al no conquistar nuestro ser, entonces surge Jucat, que es la paracha con la que estamos abriendo precisamente hoy. Jucat, ¿qué significa? Jucat significa decretos. Y esta porción está en Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Imagínense que en este momento está comenzando realmente a hablar de la parachá de esta semana, de esta porción. Jucat, decretos. Dice en Bemidbar, capítulo 19, verso 1, y la palabra de Yahú vino a Moshe y Aarón diciendo: este es el decreto de la Torá que Yahú dijo, habla, perdón, a los hijos de Israel, que te traigan una vaca bermeja perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Miren otra vez el proceso. Shelach Lejá, envía de parte tuya. Si vas a enviar de parte tuya, es seguro que no vas a conquistar la tierra prometida, sino que vas a enviar los espías. Y no vas a conquistar tu racimo de uvas, sino que mandaste los espías. Cuando los espías vienen de regreso, ustedes ya saben lo que los espías dicen. Pero no conforme con esto, luego, al no conquistar tu ser, entonces aparece el espíritu de Korac, la rebelión. Aparece el lobo creyéndose que es león. Es que hay muchos leones, hay muchos lobos que creen que son leones. Y después de esto, entonces surge Jucat. O sea, este es un proceso perfecto. Mire lo que dice otra vez, verso 2. Este es el decreto de la Torá que Yahú dijo, habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Entonces, ¿qué es Jucat? ¿Qué es Jucat? Lo que se conoce como decreto. ¿Sabe qué es para mí? Es aprender a través de los procesos que no me dan libertad. Otra vez. Yahoo quería que yo, a través de los procesos primarios, pudiera alcanzar el fruto de la vid. Y el fruto que iba a alcanzar era desarrollar el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, estos nueve de los que veníamos, porque ahí estamos hablando de león. Pero al no hacerlo, al no conquistarlo, entonces me convierto en Coraj. Y Coraj lo que traía era rebelión. ¿Por qué rebelión? Porque Coraj quiso hablar mal de Moshe. O habló mal de Moshe, habló mal de Aarón. Y al hacerlo no se daba cuenta que lo que estaba dentro de él, y si fuera cierto o no, a cada quien Yahú le da lo suyo. Pero Coraj tiene un cáncer por dentro. Y quiere hablar mal de Moshe, y quiere hablar mal de Aarón, porque él se siente también que él ruge como un león. Entonces, cuando llegamos a Jucat, Jucat es realmente, se traduce como decretos, pero cuando usted realmente escarba, cuando usted escudriña, cuando usted entra en las entrañas de la Torah, entonces descubre que realmente Jucat es aprender a través de procesos que no me dan libertad. Allá Yahú quería que yo tuviera libertad, pero cuando yo no alcancé esa libertad, entonces me volví un esclavo. Coraj se volvió un esclavo de lobo, no de león, de lobo. Hizo las cosas que hace un lobo: descuartiza, destruye, daña. Eso hace el lobo. Y ese proceso no es malo, es bueno, porque gracias a ese lobo se levantó un león, despertó un león. Gracias a lo que hizo Coraj como lobo, Yahú hizo que aquel cordero, Moshe y Aarón, despertaran y se levantaran como leones. Entonces, luego de esta paracha Coraj, que es la que acaba de terminar, entramos a esta que se llama Jucat, que significa decretos. Pero comienza dando Yahú unas ordenanzas que ya no me dan libertad. Que tengo que traer una vaca bermeja, que tengo que degollarla, que tengo que... Todo ese proceso lo tengo que hacer. ¿Eso es realmente libertad o eso es esclavitud? Miren esto. ¿Será eso esclavitud o será libertad? La ley, esa ley, ese decreto que están haciendo ahí, realmente lo que me hace a mí es tener esclavitud. ¿Y por qué le digo eso? Miren, me voy a ir al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, al Pacto Renovado, en Galut ya, en Gálatas, capítulo 4, verso del 21 al 26, dice cosas interesantes que no tienen que ver con Jesús, ni con Cristo, ni el cristianismo, pero sí tiene que ver con la Torah. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, bajo el decreto, bajo Jucat, ¿ok? Los que quieren estar bajo Jucat, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y la otra de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Hagar, una de las mujeres que tuvo Abraham. Porque Hagar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, la actual. Viven por los decretos, por los mandamientos. Y no estoy en contra de ellos, yo mismo los enseño. Verso 26. Mas la Yerushalayim de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces hay una que me da libertad y hay otra que me da esclavitud, y todo va a depender de cómo usted lo quiera ver. Ahora, hay otra que es la Ruach, que es el Espíritu, y la Ruach es la que me da a mí libertad. Por eso les repito, cuando Yahú en Shelach Lecha le dice a Moshe, envía de parte tuya, yo no te envío, pero tú parece que lo quieres hacer a tu manera, envía de parte tuya que vayan, que reconozcan la tierra. Envió espías y los espías en vez de haber desarrollado todo Israel, lo que Yahweh ha dicho, avancen, lleguen. Yo no te estoy diciendo que envíes espías, avancen, pasen por los procesos. Cuando hayan pasado por los procesos, van a darse cuenta que ustedes van a recoger vid y yo voy a pelear por ustedes. Pero cuando Moshe envía a los espías, Moshe sabe que no confía mucho en Yahweh. Moshe todavía estaba en calidad de cordero. Cuando estamos en calidad de corderos, difícil creemos en Yahweh. Moshe iba en calidad de cordero. Por eso fue necesario que después de esto viniera Coraj. Y Coraj se convirtiera en el lobo para que ese cordero, Moshe y Aarón, se despertaran como leones. La Ruaj, el Espíritu, él nos da libertad. Ahí hay libertad, donde mora la Ruaj. Ahí encontramos libertad. Galut, ya en Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, dice: mas el fruto de la Ruaj, mas el fruto, en singular, mas el fruto de la Ruaj. O sea, lo que estaban haciendo estos hombres en Shelach Lejá, fueron, encontraron el fruto, pero fueron de espías. Y no era así. Era a través de los procesos llegar y alcanzar el fruto. Todos tenemos que pasar por procesos de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, de desierto, de pobreza, de hambre. Todos, cada quien tiene lo suyo. Algunos lunáticos, otros bipolares, de todo. Nos toca, porque ese es el proceso. Mas el fruto de la Ruaj es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire que termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si usted no alcanzó entonces en Shelach Lejá, si usted no alcanzó en Shelach Lejá a través de los procesos ir y comer del fruto de la vid, si usted no lo alcanzó por sus temores, entonces usted se convierte en Coraj. Y si usted se convierte en Coraj, quiere decir que después del proceso de Coraj bajar, descender, y Moshe levantarse como león, ¿qué es lo que venía? Jucat. Si no alcanzaste el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, fe, mansedumbre, templanza, si tú no alcanzaste eso, entonces lo que te viene es Jucat. Contra tales cosas no hay ley. Pero como tú no alcanzaste esos frutos de la Ruaj, entonces ahora lo que viene es la ley. Quiero cerrar con esto. El mensaje de este décimo mes es un mensaje de atención. Los decretos vienen a nuestra vida como procesos para sanar y desarrollar los frutos de la Ruaj, o el fruto de la Ruaj, y lograr que los lobos nos conviertan en leones. Ahora, quiere decir que el lobo en nuestra vida es necesario. Los lobos en nuestra vida son necesarios. Posiblemente yo me convierta en un lobo para usted, o yo haya sido o soy un lobo en su vida. Posiblemente Yahweh quiere que yo descienda para que usted se levante como un león. O posiblemente esto suceda entre ustedes, en sus familias, en sus casas, con sus hermanos, sus amigos, con los hermanos de la fe. Es posible que esto suceda. Hoy me doy cuenta que los lobos en nuestra vida son importantes. Cuando aparezca un lobo en su vida, no se preocupe. Usted baje la cabeza, humíllese, porque posiblemente Yahweh lo va a levantar como un león. Posiblemente usted tiene que pasar a hacer el papel del cordero. Y si usted no hace el papel del cordero, entonces hay una gran posibilidad que usted haga el papel del lobo. Entonces, hay personas en tu vida que son lobos y son enviados de parte de Yahweh. Porque hay una gran posibilidad de que mientras usted esté tratando y viviendo y actuando como un lobo, hay una gran posibilidad que Yahweh, a través de sus aullidos, quiera despertar los rugidos de los leones. Los decretos vienen a nuestra vida como procesos para sanar y desarrollar el fruto de la ruaj y lograr que los lobos nos conviertan en leones. Amén.